Nosotros estamos comenzando hoy una serie basada en un libro de Francis Chan, el cual recomendamos que lean durante este mes, llamado Loco Amor o Crazy Love. Está en ambos idiomas. Si alguno quiere leerlo en su iPad o teléfono, me lo puede hacer saber y yo se lo envío en un PDF, que es lo que estoy haciendo yo para leerlo. Es un libro de fácil lectura, bien sencillo, que nos puede ayudar a meditar en el amor de Dios y las implicaciones que tiene el ser amado por Dios para amar libremente a los demás. La idea de empezar esta serie de amor en febrero fue de Jonathan. Jonathan, nos reunimos la semana pasada, antepasada en casa, algunos hermanos del staff, y Jonathan dijo, bueno, vamos a tener una serie acerca del amor. Y a mí me pareció bien, entre otras cosas, porque nuestra misión es amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Este ejercicio lo hicimos una vez. Yo quiero verlo a todos ustedes, porque esto no se va a olvidar jamás. Verlo a ustedes hacer, ¿ok? Vamos a hacer así. Amar a Dios. Everybody, I'm waiting for you. Lía, I'm waiting. César. Love God. Love God. Love people. Make disciples. Ok, vamos allá otra vez. Amar a Dios. Amar a la persona. Y hacer discípulos. Eso tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Debemos amar a Dios con todo. Amar a las personas, abrazos abiertos. Y amar haciendo discípulos al mundo. Esa es nuestra misión. Hace mucho tiempo atrás, quizás, no sé, 3 años, nosotros empezamos a pensar en esta misión junto con el staff de Miami City Church y escogimos estos dos versículos. No somos la única iglesia que lo hemos hecho, ¿no es verdad? Hay muchas iglesias que lo hacen y aprendimos de ello. No es que seamos muy creativos en esto. El tener nuestra misión en el gran mandamiento y la gran comisión. Y todo en un contexto de amor. ¿Por qué? Porque como dice Corintios capítulo 13, que lo estudiaremos en esta serie en algún momento, si yo no tengo amor, de nada vale el tener los dones espectaculares, hacer los más grandes sacrificios, hacer las más grandes donaciones a los pobres, de nada vale tener todo el conocimiento del mundo si eso no está acompañado por el amor. Porque en el amor se resume todos los mandamientos. Al principio de esta serie vamos a hablar de nuestro amor a Dios. Y aunque nosotros conocemos más este gran mandamiento desde la boca de Jesús, el primero que la pronunció es Moisés al pueblo de Israel. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así lo dijo Moisés. Entonces, nosotros tenemos en este mandamiento el centro de nuestra razón de ser como cristianos. Y me encanta que Dios nos diga, ¿sabes cuál es tu razón de ser? Amar. Y el primer ser que es más digno de amor, ¿quién es? Dios. Porque en Él tenemos nuestro principio. No tenemos vida si no fuera por Él. Y en Él vivimos y nos movemos, nos sustentamos, respiramos por el amor que Dios nos tiene, a pesar de que le hemos dado la espalda muchas veces. Y un día, por ese amor, Él nos llamará a su presencia para estar con nosotros para siempre. Desde la eternidad nos amó, nos dio una fecha de nacimiento, nos sustentó y nos acompañó en este peregrinar de la vida. Y un día, cuando ya nos extrañe demasiado, dirá, come here with me. My home is your home. You are very welcome here. Tú eres muy bienvenido aquí. Porque Él quiere que nosotros estemos en intimidad con Él para siempre. Aleluya. Aleluya. Mira, amado hermano, Dios desea tener una relación contigo. Eso es lo primero que tú debes pensar y meditar. Dios desea tener una relación conmigo. Yo no sé si te pasa a ti, Nidia, o a cualquier otra persona, que a veces nos sorprende la iniciativa de X persona en establecer una conversación. Y esa sorpresa a veces está acompañada por temores, duda, incertidumbre, con muchas preguntas de ¿qué querrá esa persona? ¿Por qué esa persona me llamó? ¿Por qué esa persona me pidió? ¿Por qué esa persona me dijo hello hoy? ¿Por qué esa persona está tomando una iniciativa de acercarse? Y hay muchas razones por las cuales se acerca una persona, pero que Dios, el Dios del universo, quiera relacionarse conmigo. Miren, si yo abro mi correo y de pronto yo recibo un correo de Donald Trump, yo digo, aquí hay un estafador. ¿Eh? Es un estafador evidente. Porque, ¿qué querrá Donald Trump de mí o conmigo? ¿Tener una relación conmigo? Ahora, el Dios del universo, que creó todas las galaxias y puso todas las estrellas en su lugar y todos los planetas y las pasea como una oveja, así como lo hace el pastor. Ese Dios increíble, que las bacterias más pequeñas y minúsculas del universo no se escapan de su atención, así como los astros más grandes del cielo. El que lo abarca todo, que lo llena todo, que puso una información exacta, matemática, en cada centímetro, milímetro de este universo para que funcionara de una manera productiva, eficaz, de acuerdo a su propósito que había determinado desde la eternidad. Ese Dios que conoce los pelos de cada uno de nosotros y la suma de todos ellos, de todos los seres que han vivido, que han pisado este planeta desde el primero hasta el último. Ese Dios que no aprende, sino que está en total conocimiento pleno, por siempre y para siempre. Ese Dios increíble quiere relacionarse conmigo. Y quiere relacionarse contigo. Y para eso te creo. ¿Cómo te lo comes? ¿Eh? Estas son buenas noticias. Y Él, para que nos relacionemos con su gloria y su majestad, Él se da a conocer. No hay manera que nosotros podamos robar, mi hermano, una nave de la NASA, poner destino, casa de Dios, y despegar y llegar allá. No hay persona, no hay terapeuta, no hay psicólogo que me pueda dar un perfil psicológico de Dios para que yo lo conozca. ¿Entiendes? Este Dios es el Dios trascendental que el mundo no lo puede contener. Los cielos de los cielos no lo pueden abarcar. Tú no puedes decir, de aquí, aquí está Dios, localizado en este lugar, encuéntralo. Además, es el Dios invisible, que ojo humano no lo puede percibir. Entonces, ese Dios, para que le conozcamos, Él tiene que tomar la iniciativa. Porque además de esto, Él tiene un carácter santo. Santo. Puro. Y nosotros somos pecadores, que amamos nuestros caminos, hacer nuestra voluntad. Por tanto, de nuestra propia iniciativa nunca va a surgir un apego por Dios, un deseo de Dios. Porque el acercarse a Dios sería como que tú estuvieses en Cuba en medio de un apagón, no te has bañado de todo el día y estás en la plaza del pueblo y de pronto viene la corriente y te ven todo sucio, sudado. ¿Qué tú haces cuando viene esa luz? ¿Te vuelves a esconder? Y en el mejor de las opciones dice, me voy para la casa corriendo porque necesito un baño. Porque la luz te acusa de tu suciedad. En esa misma circunstancia estamos todos delante de Dios. aún la persona más justa, más moral del mundo, cuando se acerca a Dios, dice: ay, Dios mío, estoy muerto. Es más, lamento decir esto, pero está en la Biblia. Las mejores acciones que podamos tener en esta vida son comparadas. ¿Preparado? Con las toallas que las mujeres usan en su periodo, tirado en la basura. Eso lo dice el profeta Isaías. Es decir, que aún lo mejor que puede salir de nosotros, creyendo nosotros que por eso merecemos algo de Dios, dice: ah, tú mereces algo. Tú piensas que todos los sacrificios, todo el conocimiento, todo lo bueno que tú has hecho es para merecer mi favor. Mira, lo mejor de ti aún sigue siendo, comparado con la grandeza inescrutable de su santidad, esto, para no repetirlo. Eso está en la Biblia. Entonces, ¿cómo podremos relacionarnos con Dios? Únicamente si Él se da a conocer. Por eso, hay dos maneras excelentes que Dios ha dado a conocer. Quiero ser bien sencillo al respecto. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Pablo dice: su divino poder y autoridad, su deidad, que no podemos ver, a través de las cosas que Él hizo, nos pueden dar una noción. Primero, ¿qué nos dice la creación? Olga, lo primero que nos dice la creación es: hay Dios. Porque todo necesita un génesis, un comienzo. Lo segundo que nos dice la creación es que ese Dios es inteligente. Porque nosotros, en la suma de las universidades del mundo, a través de las edades, lo que estamos es tratando de descubrir las leyes que ya están ahí. Solo eso. Muy bien. Entonces, hay un Dios. Segundo, es inteligente. Tercero, ese Dios también es un Dios con propósito. Porque cada diseño tiene una función. Una función que suple una necesidad, una carencia, un lugar en la orquesta del mundo. Entonces, un Dios que es planificado, que tiene propósito, que es inteligente. Cosas generales así nos pueden hablar la creación, pero no más. Pero hay una segunda forma excelente que Dios nos ha hablado. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, que muchas veces, de varias maneras, nos habló a nuestros antepasados en otra época por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Y Juan, en su evangelio, dice: en el principio era la palabra, el verbo. La palabra o el verbo era con Dios, y la palabra era Dios. Era Dios. El versículo 14 dice: y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. Su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los griegos decían que había un principio de vida que organizaba el universo. Ellos se daban cuenta que esta materia se organizaba, tenía diseño, tenía propósito, y que había un logos, que era principio de vida, que orquestaba todo. Eso llegaron las personas sin la ley, los filósofos griegos. Ahora, cuando Dios nos da el evangelio, dice: ¿sabes qué? Sí. Juan dice: sí, hay un logo. Sí, hay un principio de vida. Pero ese es una persona. una persona divina y una persona que se puede conocer. Porque ese logos, ese verbo, esa palabra se hizo hombre. Para que nosotros le viéramos y le conociéramos. Es decir, que todo eso trascendental de Dios que orquesta la vida y el universo se hizo cercano a nosotros. Dice Juan capítulo 1, a lo suyo vino. Vino a su creación, vino a su humanidad, vino a su pueblo Israel, a lo suyo vino. ¿Para qué? Para darle a conocer. El Evangelio de Juan capítulo 1 también dice, a Dios nadie lo vio jamás. ¿Desde entonces? ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva ya. A Dios nadie lo vio jamás. Aún Moisés dice que Dios le mostró su gloria y le mostró qué cosa era. Su espalda al pasar. Lo que vio Isaías y lo que vieron otros fueron visiones de él. O representaciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Ese es otro tema. Pero a Dios nadie le vio jamás cara a cara. Pero el Hijo, dice Juan, que estaba en el seno del Padre, es decir, en intimidad con el Padre, en una morada eterna con el Padre, Él sí le ha dado a conocer. Y el propio Jesús durante su ministerio dijo, mira Isabel, nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no le trae. Si el Padre no le trae. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y a quien el Hijo quiere darlo a conocer. Con todos estos versos, ¿qué quiero decirle, Enrique? Que Dios debe tomar la iniciativa para comenzar esta relación. Y si Él no la comienza, no hay esperanza. Y el hecho de que un día comenzó para nosotros, no es porque nosotros tomamos esa decisión, sino porque Él quiso acercarnos a su misericordia, amor y ventaja. Sí, hermano. Ahora, Dios te creó para esa relación. Dios se da a conocer para que le conozca. Y tercero, Dios hace algo más. Dios te persuade para que le conozca. Y esto es precioso. Mira lo que dice Oseas capítulo 11, versículo 4. Dios hablando. Yo los atraje a ustedes con cuerdas de ternura. Los atraje con lazos de amor. Quité de sobre ustedes el servicio, el yugo. Con cariño me acerqué a ustedes para alimentarlos. ¡Qué palabra de Dios! La Reina Valera de 60 dice, con cuerdas de amor los atraje a mí. Es decir, que hay un trabajo de persuasión, de cortejo, de enamoramiento de Dios para acercarnos a su amor. ¿Cuántas cosas lindas dice un papá o dice una mamá que son las más especialistas en esto? Lo reconozco por Eliane. ¿Cuántas cosas lindas se le dice a un bebé? Y todas esas cosas lindas y toda esa ñoñería y todo ese consentimiento, ¿para qué es? Uno, para expresar el amor, que no importa lo que haga el bebé, ese amor precede aún a su nacimiento. Segundo, y tercero, para que ese amor lo contagie, lo abrace, de tal manera que haga tierno su corazón y responda también a ese amor. Porque no hay padre que no espere la reciprocidad de sus hijos. Aunque esto no es una condición para que siga siendo amado o amada. ¿No es verdad? Pero que Dios nos diga, yo quiero que te relaciones conmigo. Yo me estoy dando a conocer en la creación, en mi Hijo. Y arriba de eso, insista, nos persuada, nos atraiga día tras día por la acción del Espíritu Santo para que estemos cerca de Él. Es más, dice Santiago capítulo 4, que Dios nos anhela celosamente. ¡Wow! Que Dios cele mi tiempo, cele mi atención, cede mi amor. Y que cuando otra persona u otra cosa está robando todo eso, en primer lugar, él está con celos de padre hacia ti. ¿Qué te hace sentir eso? ¿Eh? ¿Qué te hace pensar eso? Esto tiene para mí repercusiones preciosas y radicales en la manera en que yo percibo a Dios. Dios no es un policía cósmico que está midiéndome la velocidad en que yo conduzco la vida para darme un multazo. No es un juez que cuando tú te acercas ya tiene la sentencia, no importa lo que diga, tú eres culpable, eres digno de castigo. Dios no es así. Dios no te está diciendo, tú te acercas hoy arrepentido, compungido por tu pecado, y Dios dice, no, ¿sabes qué? Esta era 333 veces que tú haces lo mismo. Te lo tengo contado. O si se pensaba que a mí se olvidó. Dios no es así. Dios toma nuestros pecados y los echa en el fondo del mar. Dice, por tanto, Pablo, en el capítulo 3 de Efesios, que cuando nosotros comprendemos el amor de Dios, nosotros llegamos a ser llenos de su plenitud. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos la altura, la profundidad y la anchura del amor de Dios, tú dices, wow, yo soy amado. Yo soy amado por la persona más importante del universo, el que tiene el mayor poder y autoridad. Ese, el mero mero, me ama. Es mi padre, yo soy su hijo. Y la comprensión, la aceptación y el deleite en ese amor te abren completamente las puertas de la fe para acceder a la gracia abundante que hay en él. Porque quedas completamente libre, porque sabes que no tienes que pagar por esa bendición, no tienes que pagar por ese favor, sino simplemente humilde acceder a la gracia y al favor de Dios que está ya a tu cuenta con la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, en respuesta a esto, Dios desea que te relaciones con Él, no por obligación, no por beneficios. Primero, no por obligación. Aunque el amor en este versículo que leímos es un mandamiento, Dios no espera que tú estés diciendo check, check, check. Es decir, oré hoy, check. Leí la Biblia, check. Compartí mi testimonio, check. Compartí la página web de la iglesia, check. Hice todas estas cosas para decir que amo a Dios. El amor no actúa por obligación. El amor que se mueve por obligación es un amor muy mezquino, pobre, lamentable y miserable. El amor no tiene límite. El amor no tiene una agenda. Y cuando vence la agenda, ahora estoy para mí. El amor es libre, generoso, siempre dándose. Y Dios espera que tú te relaciones con Él en ese amor libre. No por una obligación. Y no por beneficio. ¿Sabes qué? Todos nosotros sabemos, por lo menos, si no es al principio, será al final, cuando una persona se relaciona con nosotros simplemente por un interés personal. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Cuánto duele? Que una vez obteniendo lo que querían, nos despachan y no quieren saber más nunca de nosotros. Más nunca una llamada, más nunca una felicitación, más nunca. Yo no puedo decirle que eso me haya pasado a mí, sinceramente. Pero sabemos que sucede. ¿No es verdad? ¿Puede suceder? Amado hermano, si eso para nosotros no pasa inadvertido, ¿usted cree que podemos engañar a Dios? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú te estás acercando a Dios y estás ofrendando, diciendo porque Dios me va a dar más, y no porque ya Dios me dio, sino porque Dios me va a dar más, y tú estás negociando con Dios, yo te voy a dar el 10% y yo espero que tú me dejes en este negocio tal cosa. Cuando tú estás obedeciendo a Dios en cualquier cosa porque es una obligación o porque está esperando un beneficio, eso es lo que espera Dios de ti. Dios espera que lo ames. Amén. Que lo ames. Ahora, tú puedes decir que tu relación con Dios se caracteriza por el amor. Tú puedes decir, mi relación con Dios, lo que más sobresale en mi relación con Dios es el amor. Yo oro porque le amo. Yo leo la Biblia porque le amo. Yo testifico de Cristo porque le amo. Yo diezmo y ofrendo porque le amo. Tú puedes decir que es el amor lo que caracteriza esa relación. Siempre podemos crecer en eso un poco más. Ahora, Dios desea que lo ames, pero se pone la varilla un poco más alta. Que lo ames con todo su ser. Con todo tu ser. Es decir, con el corazón, con el alma, dice Jesús, con la mente y con tus fuerzas. Es decir, con todo tu ser. No hay manera que tú puedas decir, yo amo a Dios con el cuerpo, y simplemente visitar el templo. ¿Y qué tengo aquí? Tengo aquí prestado por una hora y media el cuerpo a Dios. Repito o canto las alabanzas que me ponen en la pantalla. Saludo a los hermanos, doy mi diezmo u ofrenda cuando llegue el momento y le presté mi cuerpo a Dios durante una hora y media. No. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios quiere todo el ser. Has estado conversando con alguien en una comida y de pronto tú sientes que la persona fue raptada. ¿Eh? ¿Hello? ¿Tú escuchaste lo último que yo dije? ¿Tú estás? ¿Are you there? ¿Tú estás ahí? ¿Por qué? Porque puede estar presente el cuerpo, pero la mente está en otro lado. Es más, si la mente está en otro lado, puede recuperar la mente. Pero si su corazón está en otro lado, porque quiere hacer otra cosa, puede, ama, sea, lamenta no estar o haciendo o su corazón, aunque él regrese, su atención regrese o ella regrese en su mente, su corazón. Entonces, cuando tú vienes delante de Dios, dices, ¿sabes qué? Yo deseo tu corazón, tu alma, tu mente, tu fuerza. Es decir, que estés presente cuando estés conmigo. Que estés allí presente cuando estés conmigo. Cuando habla del corazón, aunque no podemos diferenciar mucho estos aspectos, porque no es el sentido del versículo, sino hablar de integridad y de plenitud de la vida. Cuando habla de corazón, habla quien tú eres realmente, genuinamente. Quiere que lo ames con sinceridad. Que tal sea lo que hay en tu corazón, eso sea lo que salga de tu boca. Eso sea lo que salga de tu vida, en tu relación con los demás y en tus expresiones de adoración hacia él. Lo que haya en tu corazón, habla de sinceridad, que lo ames sinceramente. Cuando habla de alma, está hablando del involucramiento de todas las emociones, sentimientos. Ese mundo complejo del interior del ser humano. Es decir, nuestras pasiones, nuestros anhelos, deleite, goces, afectos. Todo eso subjetivo en el alma. Dios dice, dámelo a mí. Dámelo a mí. Algo interesante es que Dios pide también tu mente. Tu mente. Él quiere llenar tus pensamientos. Él quiere gobernar tus pensamientos. Él quiere que tus pensamientos sean orientados hacia su gloria. Hay quien nos dice que en los pensamientos es el universo donde realmente podemos ser completamente libres. ¿Saben qué? Si esa libertad es deleitarte en cosas que no agradan a Dios, no tienes esa libertad. Eso se llama libertinaje. No, pero no le hago daño a nadie. Sí, a ti mismo, y deshonra la imagen de Dios en tus pensamientos. La santidad comienza en tus pensamientos. Si tú no sujetas tus pensamientos a Dios, los secretos nuestros son escándalos en el cielo. ¿Lo sabías? Yo soy culpable, hermano. Pero debemos estar conscientes de esto. Es decir, mis pensamientos deben estar sujetos al servicio del amor de Dios. Por tanto, nosotros debemos dedicar tiempo al serio estudio de la Biblia, a la lectura de libros cristianos, devocionales. No solamente el corazón, el interior, sino también el área intelectual, nuestra atención. ¿Tiene la palabra de Dios ahora mismo tu atención? Eso es lo que pide el Señor. ¿Tiene tu comprensión, tus meditaciones, tu creatividad, tus planes, ese mundo creativo en tu mente? Dios quiere que todas esas carreras de ciencias, de tecnología, de negocio, todo ese mundo de ciencia estén también a su servicio. ¿Puedes dar gloria a Dios por eso? Por último, Dios quiere que le ames con todas tus fuerzas. ¿Qué cosas son las fuerzas? Es la capacidad productiva, tu trabajo, tu desempeño, tu talento, tus dones. Quiere que le amemos con todas nuestras fuerzas. Con todas nuestras fuerzas. Nuestra capacidad productiva, nuestro desempeño, nuestro talento, nuestros dones. Por tanto, lo que nosotros hagamos en el servicio para Él requiere que lo hagamos con excelencia. Excelencia. Salmo 33, versículo 3 dice: cántale a Dios una canción nueva. Toquen con destreza. Den voces de alegría. ¿Qué está diciendo? Bueno, lo que vamos a hacerlo para el Señor, vamos a hacerlo bien. De manera que no podamos quizás hacerlo perfecto, pero vamos a hacerlo en la suma de nuestras capacidades. Esto es lo que sé hacer. Esto es lo que soy hábil para hacer. Pues voy a ser diligente en esto que no es perfecto. Esto que no puede llegar a ser profesional, de esto yo no puedo vivir. Pero esto lo voy a hacer bien para el Señor. Voy a hacer un PowerPoint, voy a hacer lo mejor que puedo. Voy a dar un anuncio y voy a dar lo mejor que puedo. Voy a hacer una presentación de un proyecto, voy a hacer lo mejor que puedo. Voy a predicar la palabra, voy a hacer lo mejor que puedo. Porque estoy poniendo todas mis facultades productivas al servicio del amor de Dios. Y en la excelencia está el brillo de nuestro amor. Oh, hermano Marta, cuando ese ser que te ama profundamente te hace una comida, te la presenta, pero no que simplemente te tira el plato, aunque esté sabroso, sino que como una madre te lo pone delante, te presenta el cubierto, allí está el vaso de agua. No te muevas, está el servicio, está. Tú dices, ahí hay un derroche de amor. Arroz con salsita y un platanito, pero ahí hay amor. ¿Y dónde viste el amor? No en el ribeye, sino viste el amor en qué? En la excelencia de la dedicación de lo que te están dando. Amado hermano, Dios es igual de sensible a nuestro servicio. Dios desea, además de esto, que lo amemos con todo el corazón, toda el alma, toda la mente, toda la fuerza, todo. ¿Por qué? Porque no se puede amar a Dios a medias. Lourdes, ¿estarías dispuesto a decir que Ángel te dijera, ¿sabes qué? Te amo, pero no tanto. ¿Sabes? Te amo, pero un 90% aún está desaprobado. Te amo a los próximos 20 años. Tenemos un contrato de amor que los próximos 20 años yo te prometo amar. De ahí para allá vamos a ver. A medias, a medio camino, a media fuerza, a media mente, a medio corazón. Dios no comparte tu corazón con nada ni con nadie. Jesús mismo dijo, no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No podrás amar a Dios y a las riquezas. Jesús nos enseña que debemos amar a Dios como la más grande de nuestras prioridades. Por eso dice al final de Mateo capítulo 22, versículo 34, el 38 realmente, este es el primero y el más grande de los mandamientos. Si nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, dice Matiel leyendo la Biblia, el quinto libro de Moisés, pero el quinto libro de Moisés está solamente allí al comienzo y son ya cinco libros. Pero después tenemos todos los profetas, los libros de poesía y todo el Antiguo Testamento. Y tú dices, después de leer todas estas páginas, lo más importante, a lo que debes prestar mayor atención es esto: ama a Dios. Por encima de todo, esa es la prioridad de tu carrera cristiana. El más grande de los mandamientos. Por tanto, nosotros debemos priorizar como iglesia esta gran tarea. Dice Deuteronomio capítulo 10. Ahora Israel, ¿qué pide el Señor de ti? ¿Qué pide el Señor de ti? Simplemente que le temas, que ande en su camino y que lo ames. Que lo ames. Vean la relación a partir de ahora entre la obediencia y el amor. Que le temas, ande en su camino y que lo ames. Capítulo 11 de Deuteronomio, versículo 1, dice: ama al Señor su Dios y cumple sus órdenes. Ama a Dios y obedece. En el capítulo 13, versículo 3 dice: cuando alguien dice, préstame atención a estas palabras, ya sea un profeta o un soñador, dice: el Señor tu Dios te estará probando para ver si lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando Dios nos prueba, en este caso a Israel, por medio de profetas falsos que permitían que hablaran mentiras, lo que estaba buscando, ¿qué cosa es? Si lo iban a seguir amando y obedeciendo. Ahora, cuando Dios viene a nuestras vidas, a las vidas de todos nosotros, eso es lo que busca: amor. Él hace el examen y no está buscando otra cosa, sino amor. Ahora tengo dos malas noticias, terminando esta tarde. Dos malas noticias. La primera es esta: que saber amar a Dios no es lo mismo que estar en el reino. Podemos estar diciendo que sabemos que debemos amar a Dios y eso simplemente lo que hace es acercarnos al reino. Por eso Jesús le dijo al maestro: tú sabes que debes amar a Dios, estás cerca del reino de Dios. Pero no le dijo: felicidades, eres hijo de Dios. Simplemente lo sabes. Segundo, mala noticia, es que para nosotros siempre será imposible amar a Dios como Él es digno de ser amado. ¿No verdad? Nos será imposible, no poco probable, imposible amar a Dios así como hemos dicho. Entonces tenemos un mandamiento de amar a Dios que es el más importante, pero al mismo tiempo tenemos esta realidad: que no podemos amar a Dios como Él espera y es digno de ser amado. Estamos perdidos. Estamos fritos. Estamos fritos. ¿Cómo soluciona Dios esto? Bueno, solo Dios puede hacer posible que le amemos a Él. Solo Dios. Y déjame decirle cómo Dios hizo posible esto, o lo hace posible para nosotros. Primero, nos ama primero. Nos ama primero. Nos ama y punto. nos ama desde la eternidad, antes de nacer, nos ama. Nos ama, ya sea que nosotros le amemos o no, ya sea que lo agradezcamos o no, nos ama. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, que Él nos escogió en Cristo ante la fundación del mundo para que vivamos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió en su amado. Es decir, que desde la eternidad Él nos conoció y nos amó. Amado hermano, nunca podremos ganar a Dios en esto. Él siempre será primero y Él siempre será superior en la relación de amor. ¿Puedes decir amén? Ahora, Dios expresó ese amor a nosotros en que entregó a su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó y Dios dio. ¿Y qué dio el Señor? Él dio lo más precioso, lo más valioso, lo más estimado, su único Hijo. Dice Pablo, osara alguno morir él mismo, no su hijo, él mismo por el justo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto conocemos
lo que es amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros.
Amén. La grande y extraordinaria noticia es esta. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27. Dice Dios, yo les daré un nuevo corazón. Derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes. Y haré que sigan mis mandamientos y obedezcan mis leyes. ¡Aleluya! Tu corazón de carne, mi corazón habituado al pecado, no podrá jamás amar a Dios. Pero Dios obra de una manera tan extraordinaria que el día que puse mi fe en Cristo y me declaré en bancarrota, que no podía pagar mi deuda celestial, Él tomó ese corazón de piedra, habituado al pecado, habituado a la maldad, que vivía en oscuridad, y no que lo mejoró, lo reparó, lo sanó. No. Lo arrancó y me dio un trasplante nuevo, un nuevo corazón. Y ese corazón comenzó a palpitar en vida espiritual. Pero no fue suficiente con eso, porque ese corazón necesitaba una asistencia divina. Y puso ahí un bypass, el Espíritu Santo, para que actuara sobre nuestros afectos para amar a Dios como es digno de ser amado. Y obedeciera y corriera por sus mandamientos. De tal manera que Juan dice, sus mandamientos no nos son gravosos. No nos son pesados, no nos son una molestia. Déjame decirte, Manuel.
Y el yugo ligero.
Mi yugo ligero, mi carga, no es pesada. Pero decía, déjame decirte, Manuel, cuando yo era un adolescente y leía Primera de Juan, ese versículo dice, Juan, que los mandamientos del Señor no te son gravosos. Para mí son una molestia como un aguijón permanente que no me deja la conciencia tranquila. Porque continuamente estoy acusado por mi conciencia que he fracasado en esto, fracasado en aquello, fracasado en lo otro. Y yo veía los mandamientos del Señor como una gran carga, peso. Ligera mi carga, para mí no lo era. ¿Por qué? Porque quería obedecer al Señor por mis fuerzas. Y tenía las expectativas de que yo podía hacerlo si ponía esmero, si ponía enfoque, si ponía atención, si hacía mis ajustes, si hacía mis sacrificios. No es así. Yo debo correr al Señor para así recibir gracia, socorro, ayuda. Y lleno de su palabra, lleno de su espíritu, asistido por su mano derecha, es que yo puedo decir, ¿sabe qué? Los mandamientos del Señor no son gravosos, sino que encuentro deleites en ellos. Yo medito en ellos, yo los quiero estudiar, yo los quiero comprender. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios y quiero agradar a Dios. Y si yo en ese esfuerzo de agradar a Dios, sincero, subrayo, sincero de agradar a Dios, yo no cumplo esa medida y yo fracaso y yo peco, ¿sabe qué? Debo correr por gracia, correr por misericordia, correr por ayuda, porque hay porción de perdón y de misericordia para el corazón contrito y humillado. Porque ese corazón contrito y humillado no despreciará a Dios jamás. Por tanto, el amor hacia Dios me hace deleitarme en sus mandamientos. Y si fracaso, corro desesperado al Señor. Señor, perdóname, ayúdame. Y me levanto por fe en ese perdón, libre de condenación, para seguir corriendo por sus mandamientos. Oh Señor, bendito sea su nombre. Y este es todo el mensaje que tenía para ustedes hoy. Quiero recapitular esto. Dios quiere tener una relación contigo. Esa relación es posible porque Él se da a conocer. Esa relación de amor debe incluir todo tu ser, corazón, alma, fuerzas, mente. Esa relación no puede ser a medio. Es del todo o nada. Él quiere toda la plenitud de tus afectos. Y esa relación tú debes subirla en el rango de prioridades al número uno. Cuando tú hagas tu agenda para el día, tú debes poner allá arriba: ama a Dios. Cuando tú pongas una alarma, alarma no es para hacer una llamada, no es para ir al trabajo, no. La alarma esa debe ser, la número uno, es ama a Dios. Debe estar en el top de tus prioridades, el amar a Dios. Y la buena noticia es que aunque en tu fuerza no es posible, por medio de la gracia del Señor, Él te puede dar un corazón que lo ames a Él progresivamente, más y más, como le agrada a Él. Que no sea completo no quiere decir que no sea genuino y auténtico. Que yo no sepa hacer una cuenta exponencial con una radical no quiere decir que 2 por 2 no sea 4. ¿Me explico? Yo sé que 2 por 2 es 4. Y eso es verdad. Ahora, aunque yo no pueda hacer una radical y no pueda hacer una exponencial y no pueda hacer otra cosa, esto sigue siendo verdad. Es decir, que aunque tú no has logrado alcanzar todo lo que Dios te ha llamado a hacer, eso no es tu excusa para hacer hoy lo que sí sabes y puedes hacer en el amor de Dios. Vamos a orar un momento, hermano, en lo que vienen los muchachos para cantar una alabanza. Padre, oramos conforme lo hizo David. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén.